Buenos días, familia Sagemont, ¿cómo están en este precioso día? Como que está cambiando el tiempo, ojalá que no se le quieran quedar pegaditas las colchas cuando empiece el fresquecito, a que lleguemos a tiempo y disfrutar aquí de esta presencia del Señor, el Espíritu, las alabanzas. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor oyendo estas alabanzas tan preciosas? Wow, wow.
Ya estoy lleno. Estamos en una serie de mensajes, llamamos el Sermón del Monte, el sermón más importante del predicador más famoso del mundo, del universo, un mensaje precioso que estamos estudiando cada semana, una diferente bienaventuranza o una bendición. Hoy estamos donde dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y hoy vamos a ver qué es el consuelo que tenemos como cristianos. ¿Por qué necesitamos consuelo? Hay gente que lloran. En estos momentos hay gente que están con el alma partida, con el dolor de haberle tenido que despedirse de un ser querido. De un ser querido muy, muy enfermo en el hospital. Anoche me llamó el hermano Julio, ya tarde que iba para el hospital con toda su familia, porque su hermanita querida, que hemos estado orando mucho por ella, está muy, muy grave, y ya los médicos dicen que ya no le pueden asegurar más. Y que solo que pase la familia a pasar unos momentos con ella en estos últimos momentos. Solo Dios, que tiene la última palabra. Solo Dios, el médico de médicos, es el que va a tener la última palabra. Pero acompañamos a nuestro hermano Julio, su familia, Carmen, a todos los que están ahorita en estos momentos, en ese tiempo tan difícil y ese tiempo de llorar. Hay otros que están llorando por las diferentes situaciones en sus vidas, llorando porque hay una dificultad financiera en su familia tan grave, tan grande, que no hay más que llorar, sufrir. Otros que están llorando por la enfermedad, porque le han dicho a los médicos que ya la enfermedad no tiene otro repuesto, que ya no hay manera médica y necesitan consolación. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en la Biblia lo que nos dice la Biblia acerca de los que lloran y que necesitan consolación. Vamos a ver en 2 de Corintios 1, del 3 al 7, en la página 1081. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca del consuelo a los que lloran. Dice la Biblia así en el versículo 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no unas, no algunas, no pocas, pero todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Recibimos ese consuelo para poder consolar a otros. Pues así como participamos abundadamente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participamos de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. El Señor de todo consuelo. Vamos a orar. Buen Padre y Dios de todo consuelo, te damos gracias, Señor, que no tenemos que sentirnos tristes y sin esperanza, porque tu Espíritu es un Espíritu consolador. Y en estos momentos, Padre, te pido que tú nos enseñes en tu santa palabra lo que es ser consolados y poder consolar a otros. Te pido, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra el día de hoy. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y la familia de fe dice, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver primeramente que Dios nos promete un consolador. Alguien con nos dé ese consuelo. Podríamos irnos hasta Génesis para ver que Él nos promete desde la caída del hombre que un día una semilla del hombre iba a venir a pagar un precio muy alto por nosotros, por nuestros pecados, por nuestro sufrimiento. Él iba a sufrir para que nosotros no tengamos que sufrir. Dios nos promete un consolador. Mire lo que dice en Isaías 9, versículo 6, en la página 646. Le doy los números de la página para que lo puedan ver y verificar, pero lo pueden ver también en las pantallas. Pero anoten para que puedan irse a la casa a revisar y leer con más paciencia y profundidad la enseñanza de hoy. Isaías 9, 6. Estamos hablando de la Navidad hace unos cuantos momentos. Esto es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Porque nos dice que porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres, nos dice Isaías, de alguien que iba a nacer, un niño que vendría de una virgen. Cuando se cumpliera el plazo del tiempo, exactamente cuando Dios quería. Y ese nombre se iba a llamar Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Cuando parece que no hay consuelo, lo que queremos es la paz. Queremos vivir en paz. Hay gente alrededor del mundo en estos momentos que están experimentando guerra. Están buscando la paz porque las balas, las bombas están por todos lados. Hay enfermedades, pestilencias, terremotos, huracanes que han destruido. Y cuando le pregunta a las personas qué es lo que más quieres, dicen, lo que quiero es tener paz. En la angustia de un padre con un hijo, orando que él regrese a casa, que él venga, regrese a casa, regrese al Señor. Y le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Ya lo que quiero es tener paz en mi hogar. Buscamos la paz. Hay un canto muy bonito que les voy a cantar en estos momentos, no se asusten. Se llama Más que Maravilloso. Y dice el canto, nos prometió que sería un consejero, un Dios poderoso y el príncipe de la paz. Un canto hermoso. ¿Dónde está Danesa? No se salió. Danesa, ¿dónde está? ¿Puedes cantar este canto? Ven a cantar este canto, es mejor que tú lo cantes que yo. Y le voy a pedir a Dennis que también, si viene a ayudarte a cantar este canto. Quiero que oigan las palabras de este canto que van a cantar estos hermanos.
Stay. nos prometió que sería nuestro Padre y nos ama con amor que no cesará.
Pues encontré que sus promesas son verdad. Es todo lo que Él dijo que sería. Mis palabras al decirlas no dirían lo que Cristo es para mí. Maravilloso es, no lo puedo creer. Maravilloso es, más que mi corazón, Él va después de mi pensar y grande. Grandioso, es fantástico, más asombroso. Dios maravilloso, eso es Cristo. Asombro al pensar que el Rey de Gloria pudiera vivir en mi corazón.
Me asombra el saber que me ama cuando pienso quién es Él. ¿Y quién soy yo? Maravilloso es, no lo puedo creer. Maravilloso es, más que mi corazón, Él va después de mi pensar. Grande sueños, el todo es,
el todo es
para mí existir, todo para mí y mucho más, más que grandioso. Es fantástico, más que asombroso. Dios maravilloso, eso es Cristo para mí. Grandioso, es fantástico, más asombroso. Dios maravilloso, maravilloso, eso es Cristo.
Gloria, gloria. Un día vamos a estar en el cielo. Wow, pero mientras que estamos aquí en este mundo, tenemos consuelo los que conocemos a Cristo Jesús. Él nos consuela. Mire, la promesa sigue en Juan 14. Busquen en la página 1007. Juan 14, de 15 a 17, nos dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Aquí Jesús nos está diciendo que alguien, un Dios como Jesús, como el Padre Celestial, va a venir, y ese va a ser el Espíritu Santo. Dice el 17: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Tenemos a alguien, tenemos algo dentro de nosotros. ¿Tienes tú la esperanza? ¿Tienes tú el consuelo? ¿Tienes tú la habilidad de enfrentar las dificultades, los sufrimientos de este mundo con esperanza y fe, sabiendo que Jesús está con nosotros? Él nunca nos iba a dejar solos, nunca nos iba a abandonar y nunca nos íbamos a sentir solos. Una historia de un pastor en un país lejano, donde era contra la ley predicar el evangelio, y lo encontraron predicando en un departamento con las luces bajas, y lo denunciaron que él estaba predicando el evangelio que era contra la ley. Lo arrestaron, lo pusieron, y para castigarlo lo pusieron en la soledad, solo. No se le permitía a nadie que hablara con él, nadie que lo visitara, nada que estuviera con él, ni una Biblia, ni una revista, nada religioso, nada que él podía hablar con otras. Los guardias, se les había dicho, pena de muerte al que le hable a este pastor, a este hombre, en soledad. Y por más de 10 años él estuvo en esa oscuridad y esa soledad. Al fin hubo un cambio en la política y lo dejaron ir. Lo perdonaron y se regresó a su familia, y le preguntaron, que todavía no podía ver muy bien por la oscuridad y el sol que no había visto en más de 10 años, y le preguntaron: ¿cómo le hiciste todos esos años cuando estabas solo? Y él dice: nunca me sentí solo. El Espíritu de Dios me acompañaba. ¿Tienes esa clase de consuelo? ¿Conoces ese Dios de consuelo? Juan 15, 26 y 27 nos repite en la página 1008: cuando venga el Consolador, que les enviará del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, dice Jesús. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. La promesa de ese Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Sabemos que en Hechos 2, en la página 1019, Hechos 2, 37 y 39, vamos a ver. Pero antes estaban todos juntos. Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Y en ese día estaban reunidos mucha gente, y dice que se oye un ruido, un viento, y que de repente aparecen como lenguas de lumbre, de fuego, y el Espíritu Santo cae en ese lugar sobre todas esas personas creyentes en Cristo, y empiezan a testificar en idiomas, no lenguas, no tonos que no son entendibles. Lenguas e idiomas de todo el mundo. Había más de 14 diferentes países, idiomas representados en ese día, y
muchos de ellos oían el Evangelio en sus idiomas. Fue el don del Espíritu Santo de idiomas. No dejen que el mentiroso les diga cosas que no están en la Biblia, que no son. Al final, en el poder del Espíritu Santo, Pedro, que había negado a Jesús, empieza a predicar con esa unción del Espíritu Santo, con ese poder de compartir las buenas nuevas de salvación, que después de esa predicación quedaron todos con los ojos abiertos, los oídos abiertos, asombrados de lo que habían oído. Dice el 37 que cuando oyeron esto, esta predicación, todos se sintieron profundamente conmovidos. Algo había pasado. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer con lo que acabamos de oír? Y Pedro le dice: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y para recibir el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiere llamar. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan a Él y que nos salvemos. Es las buenas nuevas de salvación, es esa promesa que todavía la tenemos el día de hoy para llevar el Evangelio a todas partes del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles su palabra, a obedecer todos los mandamientos de Jesús, y luego Él nos promete que Él estaría con nosotros por medio de ese Espíritu por toda la eternidad, hasta el fin de este mundo. ¿Pero qué es el ministerio del Espíritu Santo Consolador? Vamos a ver exactamente qué es lo que hace el Consolador. Vamos a ver en Juan 16 y del 7 al 17, en la página 1009 podemos ver: pero les digo la verdad, les conviene, le dice Jesús a los discípulos, porque ellos no querían que Él se fuera. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Jesús, que había estado con ellos 3 años, día y noche, alimentándolos, cuidándolos, sanándoles, todo lo que necesitaban, Jesús se los daba. Y ahora Jesús les dice: me tengo que ir, porque me voy a preparar un lugar para ustedes en el cielo. Dice: en el cielo hay muchas viviendas, muchas mansiones. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Ellos no entendían lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Ellos creían que Jesús, el Mesías, venía a restaurar a Israel, que Él iba a venir a destruir a los romanos que estaban ahí con esa opresión que ellos tenían sobre Israel, quitándoles impuestos, dinero, encarcelándolos, persiguiéndolos. Y ellos creían que el Mesías iba a venir un día a restaurar el poder y la potencia de Israel, y ellos esperaban ese día. Este es, decían, este es el Mesías, el que viene a destruir a los romanos, y Él va a establecer un reino nuevo, y nosotros que andamos con Él vamos a estar en el gabinete del presidente nuevo. Ellos no entendían que el reino de Jesús era en otro mundo, era en el cielo, era eterno. Y ellos querían con sus propios ojos ver, no entendían lo que Él decía. Dice: el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. El 8, y cuando Él venga, convencerá, mira lo que el ministerio aquí empieza a decirnos: convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio. Cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no me van a poder ver, pero en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Les estaba diciendo: nosotros hemos ganado, no se preocupen. Hay una guerra espiritual que estamos luchando todos los días, pero ya la guerra está ganada. Y el premio es el cielo, donde yo voy a preparar un lugar para ustedes. Ese debe ser un consuelo. Eso debe animarnos. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, está aquí para convencernos de nuestro error y de nuestro pecado. Es lo que pasó en Hechos. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Esos pecados que tienen, bautícense para ser lavados por dentro y por fuera en esos pecados. Y luego dice en el 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oye y les anunciará las cosas por venir, las cosas que iban a venir adelante. Vamos rápidamente a Juan 14 una vez más, en la página 1008. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando a veces nosotros no sabemos qué decir, cuando vamos a compartir nuestro testimonio, cuando vamos a compartir las buenas nuevas de salvación, es lo que el enemigo nos dice: no, tú no sabes, tú no eres pastor, tú no eres diácono, tú no tienes el don del evangelista, tú no sabes suficiente para poder compartir, mejor no digas nada. Y nos quedamos callados. Aquí nos está diciendo que ese Espíritu de verdad va a hablar por nosotros. Cuando llegue el tiempo de compartir, de decir, de defender nuestra fe, de decir por qué esperanza tenemos, el Espíritu Santo dice que nos va a dar las palabras para hablar. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como la que da el mundo, porque el mundo nos da una falsa paz. Cree que el mundo nos dice que nosotros podemos ir a comprar nuestra paz. Miren, esta colonia donde tenemos una cerca, donde tú tienes que meter una clave para entrar, detrás de esa cerca hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad. Y con muchos miles de dólares tú puedes comprar una casa en ese lugar exclusivo, porque ahí vas a encontrar paz. ¿No es cierto? Yo puedo ir a tocar todas las puertas de esa comunidad de ricos y decirle: ¿sientes paz? ¿Te sientes en paz? ¿Tienes la paz? ¿Conoces la paz del Señor? Y no conocen la paz. La paz no se compra, la paz se recibe del Príncipe de paz. No se angustien, no tengan miedo del enemigo. Más fuerte y más grande es Dios en nosotros que el enemigo que está en el mundo. Y debemos de acordarnos, cuando están en el medio de la batalla, tenemos que acordarnos que nosotros ya ganamos la guerra. Y lo que nos espera es un hogar, una morada celestial. Como les dije la semana pasada, tuve el privilegio de tener una celebración de la vida de una hermana de 93 años. Uno puede decir: wow, qué vida tan larga, qué vida tan tan rica y llena de recuerdos, y había en ese lugar lleno de hijos, de nietos, de bisnietos, de tataranietos, no sé cómo se dice, pero tenía mucha gente. Había vivido una vida muy, muy linda esta hermana. Pero ella sabía que su paz no estaba en este mundo. Su paz no era temporal aquí en esta tierra. Su morada celestial y la paz eterna estaba en el cielo con su Jesús, porque lo había aceptado. Una vez más nos dice en Lucas 12, el 11, el 12, en la página 970, que cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes, las autoridades, los jueces, la ley, no se preocupen de cómo van a defenderse. ¿Por qué? Porque van a ser acusados. Van a ser falsamente acusados. Por más de 15 años yo fui el pastor misionero aquí de la iglesia, ustedes lo conocen, pero uno de mis ministerios era el ministerio de cárceles y de prisiones, y muy seguido íbamos a la cárcel, a las prisiones. Y yo me di cuenta después de muchos años de entrevistar, de hablar, de platicar, de compartir con muchos de los prisioneros, me di cuenta que muchos de los que estaban ahí eran completamente inocentes. Se habían encontrado con gente que los habían acusado para que ellos les fuera mejor. Los agarró la ley, que es un negocio, y por darle a alguien una ayuda, un dinero o algo, fueron acusados falsamente. Y les he preguntado, y muchos me decían: pero usted no entiende, pastor, yo soy inocente de lo que me acusan, lo que me dieron este tiempo en esta cárcel, yo no lo hice. Y yo les digo: yo te creo, yo ya conozco este sistema corrupto, yo ya conozco este sistema, este negocio, te creo, pero nunca has hecho nada por cual mereces estar aquí. Ah, bueno, eso es otra conversación. Todos hemos pecado y merecemos la muerte. Pero Dios, en su misericordia, ¿cómo nos vamos a defender? Porque en ese momento, en el versículo 12, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. ¿Qué vas a responder cuando te acusan? Pedro falló. Una niña venía y lo acusaba: tú eras uno de esos que andaban con Jesús. No, estás loca. ¿Cuántas veces lo hemos negado nosotros? No nos conviene. No es bueno para nuestro negocio. No es bueno para en nuestras amistades, a veces con familia. Oye, tú eres uno de esos aleluyas que andan. No, yo no. Lo negamos. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a responder como debemos de responder. Por último, nosotros también tenemos un ministerio de consolar. Así como leímos hace unos cuantos minutos en 2 de Corintios 1, del 3 al 7, en la página 1081, dice que alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Tenemos que responder cuando alguien nos pregunta: ¿por qué tú tienes esa paz? Si a todos nos corrieron, la empresa está cerrando, a todos han perdido su trabajo, ¿tú por qué estás con esa paz? Porque el príncipe de paz me dice que no me angustie, que así como Él ha provisto, porque Él provee, porque Él fue el que me dio este trabajo, Él es el que me da las fuerzas para poder trabajar, Él es el que de su mano yo como cada semana y mi familia. Y si ya no hay aquí, Él sabe dónde voy a ir, porque Él me dice y me promete que nunca me iba a dejar solo, huérfano y abandonado, porque soy hijo del Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Estás viviendo así? ¿Estás viviendo en esa victoria que solo viene de Jesús? Cuando estamos angustiados, como Pablo, que estaba en la cárcel y les manda la carta a los filipenses porque se acordaron de él con una ofrenda, en la página 1102 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, no más cuando les va bien, cuando es una bendición. ¿Saben ustedes que la mayoría de mis llamadas, cuando la gente me llama, no es para decirme: pastor, me dieron un aumento de trabajo y me dieron un bonus y fíjese que nos fue bien? Y no, me llaman para decirme: pastor, ore por mí porque estamos pasando un tiempo muy difícil. Pero no es siempre así, hermanos. Compartan con sus hermanos cuando les va bien. Mire qué bendición. Tomen un tiempecito en su escuela dominical, en su iConnect, en su grupito de estudio bíblico, en su familia. De una vez por semana de juntarse y antes de orar, que cada quien diga por qué está agradecido con el Señor en este día. ¿Por qué estás agradecido? Estoy agradecido porque encontré mi cachorrito, decían mis hijos. Ese era importante para un niño. Se le había perdido y lo encontramos. Porque me dieron una A y no una C. Decía mi nietecita: Yo estoy muy feliz porque a nadie mordí ni a nadie pegué. Yo también, mijita. Quedó marcada, pobrecita, una falsa acusación. Pero no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, dándole ¿qué? Denle gracias. Con muchísimo agradecimiento por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, venimos a ti. No seamos pediches, hermanos. No nomás quiero, 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 Señor, dame, 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 dame. Hermanos, hay que ser agradecidos. Estoy tan agradecido por este trabajito que me diste, Señor. Quiero ser el mejor empleado en esa empresa. Yo sé que no tengo mucha experiencia, yo sé que no puedo mucho todavía, pero voy a darle todas las ganas porque voy a trabajar hacia ti, Señor. Agradecidos, hermanos, siempre agradecidos, dándole gracias al Señor. Y mire la respuesta: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no va a entender por qué tenemos ese gozo. El mundo no va a entender por qué, cuando te pasan las cosas que te pasan, tú estás bien con tu Dios, estás en paz con tu Dios. Es el testimonio más grande que podemos tener, de darle al Señor toda la honra y todo el crédito por todo lo que nos pasa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Para Él y solo para Él sea siempre toda la honra y toda la gloria. Vamos a ponernos de pie. Si alguien está triste en estos momentos, lloran por diferentes situaciones: trabajo, empleo, salud, familia, hay tantas cosas. Puedes decir: estoy agradecido con el Señor por la vida y salud que me presta en este día. Y con esta voz que tengo, voy a primeramente agradecerle a Él y luego voy a interceder por las necesidades de mi familia. Y luego de nuevo voy a agradecerle por contestar por fe esas peticiones. Porque Dios quiere oír de sus hijos. Él quiere darnos su consuelo. Él quiere que nosotros tengamos esa vida abundante que nos dice en Juan 10:10. El ladrón, el matón, el diablo viene a robar y matar y quitarnos. Pero dice: Jesús ha venido a darnos vida y darla ¿en qué? En abundancia. ¿Estás viviendo en la vida abundante? ¿Todavía no? Sigue adelante. Sigue confiando en el Señor, teniendo fe, pero andando en agradecimiento al Señor por su consuelo. Hoy es el día de salvación para alguien que no conoce al Señor. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, si usted no tiene ese consuelo, si usted no siente esa paz, pase al frente. Voy a pedir que los consejeros pasen a esperar a los que tengan una decisión, que quieran venir a compartir. Pero mientras que ellos pasan, quiero preguntar, ¿hay alguien que nos visita por primera vez el día de hoy? Si está aquí por primera vez, tenemos aquí enfrente, tenemos aquí alguien más, visitantes. Tenemos visitantes aquí, den la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Somos una familia de fe que quiere compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación. El primer domingo de cada mes tenemos bautizos para los que quieran hacer esa profesión de fe pública y tomar ese paso de fe. Si usted quiere hacer esa decisión, pase y díganle a estos consejeros: oren por mí, necesito de mi familia de fe, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Este canto, este tiempo es invitación para que usted pase y acepte a Jesucristo y empiece a vivir esa vida abundante que usted merece, no porque usted haya hecho algo, pero por la gracia y los méritos de Jesucristo. Por eso podemos vivir en esa abundancia.